chica, ven, escúchame. Ven aquí conmigo, ven, susurrame. Ven aquí conmigo, lo haremos contra la pared.
Ha llegado efectivamente este esperadísimo momento, como siempre, con los dos rombos o más, que sirve para abrirnos a ese horizonte, a ese mundo, al universo de los placeres, los sentidos. Hola, Da Costa, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Y muchas más cosas, porque claro, lo del sexo, los encuentros placenteros, en otro tiempo se buscaba la reproducción así, literalmente. Pero bueno, aquí se habla poco de reproducción, todo hay que decirlo, que nadie se vaya a su casa ya, que se queden, que de reproducción vamos a hablar muy poco, ¿no?
Sí, la reproducción, qué jodienda.
Qué jodienda, sobre todo cuando tenías miedo a que se produjera la reproducción.
Te voy a contar
de eso
una
hemos
cosa.
Hablado bien poquito, ¿eh?
No, pero mira, te voy a contar una cosa que ha pasado en mis talleres a una amiga de una amiga de una amiga de una amiga.
¡Hombre!
En mis talleres. Decir, una señora, no sé, 70 años, pues yo he tenido dos hijos y no he tenido orgasmos. Como decepcionada, pues yo he tenido dos hijos y no he tenido orgasmos.
Y tú le has dicho,
porque
estás a tiempo.
¿Qué pasa? Que antes la creencia era que las mujeres tenían hijos cuando tenían orgasmos. O sea, ellas pensaban en los años 50, 60 que se quedaban embarazadas cuando tenían un orgasmo. Ellas se casaban, ellas se iban al encuentro con su marido a follar, básicamente, y no tenían orgasmos y de repente se quedaban embarazadas. No lo entendían porque decían, ¿qué cojones? Y a mí me han dicho que me quedo embarazada cuando tengo un orgasmo.
No has venido sola y tienes a las invitadas ávidas de tomar la palabra, Hoy
pues
toca
sí.
Señoras, ¿qué?
Hoy toca señoras, ¿qué? Hoy estamos pocas, pero mejor. Os echamos de menos a todas las demás. Iba a decir que no, pero sí. Olga, a mi derecha.
Hola.
Silvia, a mi izquierda.
Me encanta la izquierda.
Oye, ¿qué es eso de que las mujeres pensaban que solo podían quedarse embarazadas si en el encuentro erótico se alcanzaba el clímax? No el del hombre, evidentemente, sino el suyo. Yo no había oído nunca esa teoría.
Sí. Antes
¿a vosotras os suena eso o no?
A mí me suena, pero yo creo que esto ha sido una mala interpretación que han hecho, ¿no?
No, era lo que se creía
desde la religión católica.
Sí, quizás. Era lo que se creía en los años 60, 70, cuando mantenías un encuentro sexual, querías ir a por hijos, querías tener familia, la mujer tenía que tener un orgasmo. ¿Qué pasa? Que esta señora, esta mujer, que por favor, si nos está escuchando, es que nos oye seguro.
Que nos llame, 688-854-852.
Esta mujer lo que contaba, y había chavalas de 25 que se miraban como diciendo, ¿cómo? No puede ser. Es que antes la creencia del orgasmo venía dada desde la reproducción. Yo me reproduzco, para reproducirme tengo que tener un orgasmo. Y esta señora lo que reivindicaba era, pues yo he tenido dos hijos y no tuve ningún orgasmo cuando tuve a mis hijos.
¿Sabes lo que te
digo
yo?
¿Y por qué me quedé embarazada?
Ojalá hubiera sido eso así, porque entonces las mujeres hubieran sido desde el tiempo de los tiempos más felices sexualmente.
Es que quizás el concepto yo lo estoy explicando mal.
No.
Ella lo decía desde la mala hostia,
sí.
Desde el decir, hostia,
que me devuelvan.
Claro.
Que me devuelvan los orgasmos perdidos.
No, que me devuelvan, exacto. Yo no he tenido orgasmos, he tenido hijos cuando a mí me decían que para tener hijos tenía que tener orgasmos.
Claro, pero yo digo que ojalá fuera así, porque entonces todas las mujeres se hubieran sentido satisfechas. Las mujeres madres, históricamente, hubieran tenido que llegar al orgasmo para alcanzar. Pero claro.
Hay que tener orgasmos sin tener reproducción.
Eso ya lo tenemos claro, los de nuestra generación.
El mundo está masificado, ¿eh? No hace falta.
No hace falta reproducirse más. Bueno, alguien tendrá que pagar tus pensiones y las mías.
No, tampoco es necesario.
No, tú eres autónoma, claro.
Claro. Yo soy empresa, no, lo siento, pero no.
Bueno, ¿qué tal vais de orgasmos, chicas, vosotras?
Bastante bien.
No vas a contar nada, ¿no? No cuentes.
Bastante bien.
No cuentes.
Bastante bien.
Bueno, hemos llegado a controlar. Bueno, Olga nos ha dicho.
¿Nos ha corregido?
No. Ah. Olga dice hace un rato, dice, bueno, he leído esto de 6 orgasmos. Digo, pero si hay 16.
Sí, hombre.
¿A que sí?
Ah, no sé, tú sabrás. Sí, yo he leído 6.
6, claro, mía. Porque al final estás leyendo, pero de verdad que cuando hicimos ese programa sobre la cantidad de orgasmos los que había, yo lo que leí fue increíble. Fue increíble. Y entonces dije, no, esto lo tengo que investigar. 15
tipos
16.
De orgasmos. Ahora, 16, la norma te dice que la mayoría de los orgasmos femeninos la mayoría llegan por una vía, históricamente, salvo que tú hayas decidido, experimentar otras maneras de alcanzarlos, ¿no?
Que curiosamente nos lanzaron una pregunta. A ver si va a ser que tenemos solamente un orgasmo, 16 formas de llegar, en vez de 16 orgasmos distintos. Y a mí me voló la cabeza, dije, hostia, pues es que quizás... ¿Sí?
No sé, pero los orgasmos que tenemos son diferentes, ¿no?
Sí.
O sea, nunca tenemos el mismo orgasmo.
Y la sensación es diferente, si es un orgasmo clitoriano o es un orgasmo vaginal.
Vale, entonces son distintos orgasmos.
Yo creo que son distintos. Es que es lo del café con leche.
Me lo dijo
un
hombre. No, me lo dijo un hombre. Quizás bueno.
Ya estamos.
Es lo que hubo y ya está. Me lo dijo un señor, un caballero. No quiero llamarle señor. Sí, sí. Me dijo que a ver si lo que hay es que tenemos 16 tipos de orgasmos distintos. O sea,
un orgasmo y 16 formas de llegar.
¿Por qué?
Bastantes
porque
más,
realmente...
¿no?
Más de 16.
Más
no
de 16
sé, a mí no se me ocurren ni las 16. A ver si me contáis la lista.
A ver,
déjame ver. Que
yo los 6 esos que he leído me parecían un poco los que representaban más el tipo espectro. De orgasmos que conocemos, ¿no? A día de hoy.
No sé.
¿Y el vaginal?
¿El vaginal? ¿El clitoriano?
¿Existe el vaginal?
Sí, vale. Existe el vaginal.
Tenemos...
¿Cómo cuestionas eso?
¿El clitoridiano? ¿El orgasmo beso? Hay que volver a ser adolescente.
Pero orgasmo beso exclusivamente en esos momentos en los que sabes que no hay más posibilidad.
¿Un muerdo?
Pero alcanzar el orgasmo de verdad con un beso, ¿tú crees que...?
Hay posibilidad, estamos hablando de ellos. Que hay
pero si la gente tiene orgasmos durmiendo... Ángel.
Hombre, igual con,
sí, no
con 14 años,
claro.
Igual con 14 años y toda la eclosión hormonal, tienes orgasmos, vamos, tocándote la ceja,
¿Os
acordáis cuando teníamos 13 y 14 años y nos besábamos con nuestros novios que nos poníamos rojas, las pupilas dilatadas, una cosa...
Ay, no sé, yo no me miraba la cara.
¿Recordáis el primer orgasmo? Pues imagino que no, porque claro, esto...
¿Sí?
Sí, yo también lo
pues
recuerdo.
Yo creo que no.
Yo perfectamente.
Yo también.
Sí, ¿eh? ¿Fuisteis precoces? ¿Más o menos una edad adulta?
No.
Súper tardía.
Tardía. Porque
es que, claro,
supisteis de eso a través
de
amigas.
¿Estás hablando de un orgasmo único o de un multiorgasmo?
Multiorgasmo, entiendo que es más complejo y más tardío, ¿no?
No, pues es que un orgasmo.
Un orgasmo común.
Efectivamente.
El orgasmo común.
El clitoriano que se denomina 90, el común.
El de la meseta. El común.
En los que había en los 90 que tenías uno y decías, ya no puedo más. O sea, ese con el primer novio...
Pero bueno, ¿por qué el primer novio? Con la masturbación, ¿no? El primer orgasmo normalmente llega con la masturbación.
El mío fue con un tío. Un cocinero que desde aquí le mando un beso.
O sea, Pablo, fue... ¿sí? Mira, pues eso es curioso, porque normalmente yo entiendo que la primera vez es tú descubriendo tu cuerpo, ¿no? Ellos y ellas. Alguien te ha dicho que prueba.
De manera accidental. Yo, en mi caso fue de manera accidental,
sí.
De niña, explorando y de repente dije, uy, ¿qué es esto?
Toma ya.
Sí, pues yo no me acuerdo. Sí me acuerdo de los multiorgasmos, quiero decir.
Cuando empezaste
ya no tengo, es que ya no tengo un
orgasmo
solo...
simple ya.
Ya no tengo un orgasmo, ahora me estoy dando cuenta que no tengo un orgasmo simple.
De esto sí que hay que hablar, yo creo,
quizás
de la evolución
sí,
de la capacidad orgásmica.
Esa gran desconocida, hasta hace no mucho.
Quizás en masturbación sí tengo solamente uno.
Sí,
la punto pelota y ya está, ¿no?
Que eso también es curioso, porque ¿qué pasa? Que cuando tenemos el orgasmo en público...
No, pero eso depende del nivel de estimulación que tengas.
Claro.
Y de cuándo quieras parar, ¿no?
¿Y la masturbación te refieres? Entonces...
Si la masturbación no solamente es clitoriana...
Vale, si es...
A nivel de estimulación de... punto
anal,
G,
sí, que puedes
mal llamado
ahí,
o clítoris interno, hay
unas pinzas en los pezones.
Si te haces paja sota caballo y rey, pues te corres sota caballo y rey, ¿no?
Claro.
Esa es la clave, yo creo. No solo para saber si eres multiorgásmico, multiorgásmica en este caso,
también los hay.
O para si descubres que hay otras maneras de alcanzar el sexo más allá de la estimulación del clítoris, ¿no? Con, como decíamos, en modo mandril en el caso de los hombres, ¿no? Que una cosa es, claro...
El modo mandril me tiene a mí hasta...
El modo mandril. Oye, por cierto, hablando de hombres, hoy tenemos una banda sonora muy chill out con un DJ muy cercano, ¿eh? Que es el que ha elegido la música, Lola.
Hombre, claro, ese señorito... Es una máquina eligiendo música.
Sí, señor.
Coreorgasmo. ¿Eh? 20 minutos
¿cómo?
De cardio.
Ah, bueno, eso es lo de...
Y bien de abdominales.
La gente que se corre haciendo deporte.
Eso, yo no puedo con eso.
Esto es fascinante.
Yo después te has pegado una duchita y tal, y estás como con la hormona arriba.
Pero ahí te haces una duchaja y ahí la tienes.
Pues entonces es la duchaja. El coreorgasmo es la duchaja de toda la vida.
No, el coreorgasmo es tener un orgasmo haciendo deporte. De hecho, hay un
mientras
montón
estás
de
haciendo una maratón, sí, 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 estás sí. ahí. Oh my goodness.
No, sobre todo haciendo abdominales.
Pues, yo solo me lo puedo imaginar montando a caballo, si no, no me lo imagino.
Claro, pero por el frotamiento asociado. En bici, claro. Montando en moto.
En bici, como Martes y Trece que iba a la
montar. Ah, claro, las bicicletas.
A ver, Ángel, montar en moto no es cardio, perdona, ¿eh?
Oye, este programa es un programa vivo, tan vivo que ha dicho algo Lola que merece un comentario. Vamos a escucharlo, venga.
Bicicleta sin sillín, PM.
Bicicleta sin sillín, y va la monja.
Ya tenemos, claro, tenemos unos años los que nos reímos con este sketch de Martes y Trece tan gráfico, ¿no?
Es que genial. Dios mío, cuando sale la bicicleta sin el sillín. Qué bicicleta momentos, sin sillín y la monja. No, 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 sí. No, no, por el prado con todas las vacas corriendo. Ya. Yeah. Con la bici.
Qué maravilla.
Por Dios bendito.
¿Cuándo valoráis de verdad vosotras el orgasmo? Es una cuestión de... Al principio es como fisiológico. O sea que... ¿No? Como vas descubriendo tu cuerpo... surge, lo mismo que aprendes a rascarte, a hacer otras cosas, el descubrimiento del placer sin saber lo que es como un automatismo. Y cuando ya uno dice, esto me ha gustado, en cuanto tenga un rato de intimidad lo voy a probar. Es automático, en el momento que se abre, se levanta ese telón, ya nunca más, o hay periodos de, no sé, de inactividad. Porque yo recuerdo, los hombres somos los que hemos sido niños, adolescentes, hormonados, una vez que se abre esa puerta no se cierra nunca. O sea, es como que has descubierto el maná. ¿A las mujeres os pasa exactamente igual o no? ¿Os pasó exactamente igual o no?
Una vez que se abre la puerta.
¿O no estáis tan sexuadas como los hombres?
Yo una vez que abrí la puerta del orgasmo, sí, dije yo, ahora ya quiero más de esto, por favor.
Sí, quizás sí.
Claro.
Y yo creo que estamos en la misma tesitura, ¿no? Hmm. O sea, somos todos seres humanos.
Claro, claro. Lo que pasa
quizás
que...
estamos todos en la misma tesitura. Luego ya depende de cada vivencia de cada una, ¿no?
Y es que el orgasmo
es igual a los hombres.
Me da depende un poco también de las posibilidades, ¿no? Porque entiendo que no es
de la
igual
educación
tener,
que ha recibido,
tener
¿eh?
Intimidad, ¿no? Tener una habitación, ¿no?
Para compartida,
ti, para ti sola, que una habitación compartida. Depende también un poco de la posibilidad.
De eso de las duchas de 3 minutos que eran 8 en casa. ¡Venga, sal de la ducha! Y tú ahí, a todo correr. Y luego, claro, te haces mayor y tienes eyaculación precoz.
Pues a lo mejor...
Así
eso...
de tíos claro, la achacan a las ¿no? vivencias, a sus pajas rápidas en la ducha, de que no les pillan
las culpas de los padres.
¿Te han dicho, te han llegado a decir eso tus clientes?
Sí, sí, sí.
Pobriños, ¿no?
Sí, pacientes que he tenido. Oye, puede ser que tenga... eyaculación precoz porque cuando era joven me hacía la paja rápida en la ducha porque éramos muchos en casa y necesitaba correrme rápido
sí,
para que pasara el siguiente.
Hombre, yo creo que eso también se trabaja, ¿no? Se entrena.
Todo se entrena.
La parte física y sobre todo la parte mental, ¿no?
De hecho, claro. hay una terapia, no es la palabra exacta, pero bueno, hay un ejercicio que se llama Stop Start. Y sirve precisamente para reconocer la inminencia eyaculatoria, porque al final la duchaja, la paja rápida, este tipo de masturbaciones rápidas en el hombre afectan a inevitablemente a que se vaya muy rápido. Y es como una pescadilla que se muerde la cola.
¿Eso pasa
¿no?
entre las mujeres o sea, también final... o no? La mujer que está acostumbrada a masturbarse rápido, tipo Satisfyer, imagínate ahora que hemos descubierto el orgasmo
de
inmediato.
A
¿no?
se nos valora, es al revés.
Se os valora que cuanto, seáis rápida.
Si los tíos conseguís el orgasmo súper pronto, fatal. Tara, enfermedad, tal. Si las tías nos corremos súper pronto, puta.
Cara, al hombre,
es que lo habéis hecho de la hostia.
Claro, guau, yo creo que tiene más que ver con eso, que es lamentable. Sí. ¿No?
Cuando la realidad es que esa mujer en concreto tiene una respuesta muy rápida y no tiene nada que ver con el hombre, tiene que ver con ella.
Claro.
Bueno, y también puede ser una respuesta falsa.
Sí. Ya estamos, falsa, ¿ves?
Bueno, pero ahora no vamos a hablar de orgasmos
bueno,
simulados.
Qué bien, si
bueno,
ya he llegado.
Que sepa, has venido tú a argumentar, Olga, algo que no se ha tratado en estos monográficos.
A ver.
Los orgasmos fingidos.
Yo creo que hoy no vamos a hablar de eso, ¿no?
¿Recordáis el primer orgasmo fingido? Porque entiendo que alguna vez habéis fingido, ¿o no?
Todo el mundo finge.
Sí, sí, sí.
Los hombres no fingimos. Tú dices que sí, pero no.
Que sí.
Los hombres fingen.
¿Los hombres?
¿El orgasmo?
El mundo finge, todo
totalmente.
El mundo
finge. Bueno. A mí me lo han fingido, te lo digo. Y no uno, más. Que sí, que sí, que te fingen el orgasmo.
O sea, oh my goodness, a dormir.
Ah, oh my goodness.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha
encima,
pasado?
Encima lo hacen mal porque tienen
encima
experiencia.
Mal,
exacto, van verdes, no saben.
Porque no han, estudiado es, arte dramático. Es,
no, no, pero que a nosotros nos viene de unos antecedentes
estás
familiares.
Tú ya,
o sea, que.
La madre.
De todas formas, el tema es ¿por qué tenemos que fingir un orgasmo?
Joder,
pues podemos decir, oye, no quiero más, se acabó. Ya,
muy fácil.
Suficiente. No necesito llegar al orgasmo. Ahora pero, o me apetece si, parar.
Si yo creo que eso está cambiando, ¿eh? Si yo creo que ahora sí, sí las parejas en general, bueno,
no
creo que algo ha cambiado, ¿no?
No.
No es ningún drama que él o ella no acabe.
Sigue habiendo muchísimos hombres que siguen midiendo su hombría por los orgasmos que se
que provocan,
ellos,
que
ellos
supuestamente provocan.
¿Sabes?
¿No?
Que es como que tú no lo provocas, hijo, que el orgasmo es mío. Pero ellos se creen que lo provocan y miden su hombría o su.
¡Qué buen tema! El orgasmo es mío.
El orgasmo
vosotras
es
por bueno, vosotras, en general, las mujeres, hoy en día ya deciden cuándo tienen el orgasmo, cómo lo tienen, o sea, tienen esa autoridad en el desarrollo de un encuentro sexual con otra persona.
Pero hablamos de mujeres de nuestra edad.
Sí, oye,
hombre. Vamos a una de 28, 18, te puedo asegurar de que no tiene autoridad en su orgasmo.
Te digo porque antes el hombre iba, penetraba,
aprendido.
Eyaculaba.
Y ahora
le daba
están
igual.
Haciendo lo mismo.
Los hombres y las mujeres no hacen eso, deberían hacerlo.
Las mujeres cierran la boca.
Las mujeres igual todavía estamos ahí con la mentalidad de que vamos a complacer a la relación sexual y no a complacernos.
El orgasmo que importa es el de él, no el de ella.
Claro, entonces llega el sexo casual y se ponen a follar porque he conocido a un tío a las 2 de la mañana y son las 5 y bueno, mira, pues tengo que follar. Porque sí, porque la sociedad me está empujando a ello. Uh-huh. Y me voy a casa con este señor a las 5, el señor termina, eyacula, se pira y yo me he quedado allí, pues eso, como una prostituta, sin cobrar y poniendo la cama. O sea... Esto es
pero eso
la
que me estáis contando es una
veo,
realidad
que,
cotidiana hoy, de la gente te habla en esos términos. Sí. Pues me parece
hecho,
lamentable.
Hay
pues
mucha precariedad.
Es que parece fácil y es un tema que
pero
tenemos que hablar.
En las tías de nuestra edad la cosa cambia.
Sí.
Eso sí, por eso somos señoras. ¿Qué?
Yo creo que sí. Yo creo que las tías de nuestra edad cambia en el sentido de que ya reconocemos mejor nuestro orgasmo, tenemos claro lo que queremos.
Y lo que no.
Y lo que no. Claro. Y muchísimas, mujeres están empezando a coger este rol de energía masculina, ¿no? En el sentido de que voy a hacer lo mismo que hace un tío. Me lo voy a llevar a casa, me lo follo, yo me corro y si tú no has terminado...
A eso
siento,
me quería
venga,
referir
adiós.
Yo. Decir, ah, no, eso, perdona chiqui, te quedas abajo. Tú, chiqui, te quedas abajo. Ahora voy a liderar yo este episodio.
Wow. Sí, que el sexo es muchas otras cosas.
No sé. Eso no pasa, eso
claro,
no pasa.
Al final, a mí el sexo casual
ya que hablamos
que yo he tenido...
de orgasmos, al final es también no el comercio del orgasmo. No, yo voy a conseguir un orgasmo
eso
como
es,
sea.
Eso es.
Y
eso
me da igual lo que sienta la otra persona, si se lo está pasando bien, se lo está pasando regular o qué, que yo voy a ir a por lo mío. ¿No?
Y luego el mandatorio este de que si para que sea un encuentro erótico bueno, tiene que haber al menos un orgasmo, ¿sabes? Cuando bueno, puede haber un encuentro erótico maravillosísimo y
sin
aquí no se ha corrido nadie, claro que
claro,
quedarse con las ganas tampoco es malo, porque si te quedas con las ganas, en ambos casos va a haber una nueva oportunidad para... Porque claro, entiendo que eso...
Oh, no.
A nivel de bueno, el concepto del casual, sexo tántrico, de no llegar al orgasmo para no perder toda la energía, o sea, tú también puedes decir, no quiero llegar al orgasmo porque no quiero perder toda esta energía. De hecho, a los deportistas o a no sé quién no se les prohíbe eyacular
bueno, no
antes
recomienda.
De...
¿Cómo?
O no se
les
recomienda.
Cantante de Operación Triunfo se puso súper famoso.
No se les recomienda para el sexo antes del partido.
Para no perder la energía.
Les prohibió pajearse a los de
Porque
Operación
les
Triunfo.
Sube, les baja
entonces
todo.
Es una fuente grande de para mantener la energía alta, no llegar al orgasmo. Pero si tú lo decides.
¿Nos
no porque
pasa lo mismo
el,
a las mujeres?
Quien tienes al lado decide que no se va... tampoco a molestar, ¿no?
Bueno, ¿y los mejores orgasmos a estas edades o cuando eres joven? A ver.
Yo quiero dar una imagen de esto que ha dicho Olga que me parece súper guay. El tantra en el hombre es que el hombre no eyacule. El tantra en la mujer es que la mujer sí eyacule. ¿Realmente una mujer que no tiene orgasmos tiene más energía?
No lo sé, eso es lo que yo he leído. Bueno, que soy muy leída.
Ya, pero un hombre sí, o sea, el tantra te vende el no tener orgasmos, bueno, no es una eyacula, o sea, el tantra lo que dice es, el hombre es multiorgásmico cuando no eyacula, por lo tanto, tiene que aprender a hacer una retroeyaculación.
A ver, estoy viendo ¿vale? una cara que creo que tiene argumento para decir
sí,
eso.
Sí, sí, pero esto es lo que dice el tantra.
Y esto es una cosa como muy moderna que se empieza a escuchar últimamente y ya. A mí la sensación que me da es que es una excusa que se están buscando los tíos que tienen dificultades en correrse, ¿sí o no?
Sí, no, ¿qué más?
A mí sí me parece. No, es que yo hago sexo tántrico, yo me corro para adentro, venga ya. Tú lo que pasa es que...
No, a ver, pero esto lo único que dice es que...
tú tienes anorgasmia.
Quien hace un control de su orgasmo... Eso, puede sí. decidir cuándo lo
eso
tiene.
Sí, eso sí, total.
Entonces, la prueba para que no sea una excusa es decirle, venga, hijo, córrete ya de una vez. Demuéstrame que ya, controlas tú.
Que tengo el túnel de Balmaceda
ya. Un problema de eyaculación. Ya, yo qué sé.
Tengo el chocho como el túnel de Balmaceda y ya no puedo
el
más.
El otro día Ander nos dejó claro un montón de problemas relacionados con el orgasmo masculino, que es algo como muy tabú, ¿no? Bueno, históricamente de estas cosas se hablan muy poco. De la anorgasmia femenina se ha hablado toda la vida. ¿Perdona?
¿No conocéis a Ander? Ander es urólogo en el Hospital de Galdácano. ¿Alguna vez os he hablado
de
él?
Yo te he oído hablar de él.
Joven, con un lenguaje nada técnico, muy entendible, universal. Sí, guapo, un tipo guapo, simpático, simpático, con mucho sentido del humor. Sí, fue una visita... Hasta para los que tenemos cierta edad y empezamos a tener preocupaciones, porque a lo mejor vienen esas famosas, esas llamadas a la emergencia.
¿Os acordaréis de Ander?
No, que ya decía, pobrecita. Cuidado que si no tienes 3 erecciones matutinas a la semana, igual deberías visitar al urólogo, caballero. Madre Cosas mía. Así se nos dijeron el otro día.
Lo peor de todo esto del orgasmo es el tema la presión del orgasmo. Que si yo creo que tardé tanto en llegar, fue por la presión que empecé a percibir que tenía que...
¿Pero quién te ponía a ti la presión? ¿Te la ponías tú sola? La sociedad, tus amigas, el nuevo vale, el nuevo vale, el nuevo vale, ¿no?
Claro, hay que correrse. Y yo, pues me habré corrido, habrá sido esto, habrá sido un pájaro.
¿Ahora está pasando quizás con el squirt? Porque yo me encuentro con mucha gente y muchas amigas que dicen, oye, ¿por qué mis amigas llegan al squirt y yo no?
Fíjate.
Pero a ver, ¿tú te acuerdas cuando vino aquí Sex Estrella?
Sí.
Dijo que el squirt, normalmente en el porno, que se toma como referencia, no existe. Se meten ahí unas válvulas con agua y tal, que se suele utilizar el atrecho. No, hablo en el porno. Ella decía que no es tan habitual que en el desarrollo de una grabación de una película pornográfica se tuvieran squirts reales. Entonces, que eran squirts forzados o truqueados.
Siguen a la vagina de agua.
Los orgasmos también son ficción.
Claro. Es que es ficción todo,
claro,
¿no?
Es que todo es ficción.
Pero claro, realmente... en la vida real, ahora volvemos a la vida real. El squirting se considera el sumum del clímax para hombres, para mujeres, para hombres que se sienten orgullosos porque...
Gente que no tiene información,
Claro.
Gente que no tiene información dice,
pues venga, vosotras tenéis información. Venga, contádmelo.
Yo tengo información y de hecho hace un par de días esta semana, porque me escribe muchísima gente desde la página loladacosta.com, entran y abajo me dicen, oye Lola, me pasa no sé qué, ¿no? Y entró, me escribió un chico y me dijo que quería saber cómo volver atrás en el tiempo. Porque habían llegado a tener squirt, pero no estaban a gusto. Y querían volver a tener orgasmos como los tenían antes, pero que les estaba costando muchísimo.
Es que implica muchas coladas.
Porque hay que lavar las sábanas,
hay
claro.
Las coladas,
claro.
Verdad.
Y así lo haces en el sofá, es un horror.
Olvídate.
Tintorería, tal, ¿no? Claro.
Bueno, hombre, pues se pone un empapador de estos que se les
sí,
pone
hay
a los
impermeables,
niños.
Los impermeables de...
No, Lola tiene... Bueno, Lola, yo acuérdate cuando nos explicaste cómo tenía que ser una sesión de masaje, Tenías que llamar al pintor para que te forrara el suelo, luego una capa de plástico... No sé si recordáis aquel programa. No es que se quitara las ganas de hacer masajes, pero claro, entiendo necesitas de momento mucho tiempo y un buen espacio para practicarlo. Si vas a tener un squirting o eres de las que tienes esa manera de expresar tu sexo, claro, no sé.
No va necesariamente ligado el squirt al orgasmo, ¿no, Lola?
Ella dice que no.
Yo creo que no.
Pero al placer sí, o tampoco.
Al placer, ¿no? Al placer, por supuesto, pero no necesariamente
al placer, pero
siempre que hay un orgasmo
no
una
tiene,
mujer que,
no, no tiene
no,
tampoco.
No, de hecho, creo que no, que es irreconocible. Creo que hay mujeres que tienen squirt y no sienten a nivel cerebral lo mismo. Y si te miras el cuerpo, dices, no tengo erección de pezones, no tengo la espalda doblada, no tengo tensión en el músculo pubococigio, no tengo tensión ¿cómo se llama? Ni contracciones vaginales, ¿vale?
¿Qué está pasando?
Porque a mí me ha pasado y... No, esto es un squirt. Yo no quiero tenerlos.
¿Ah, no?
No.
¿Tú no quieres tenerlos?
No me gusta. Porque no siento lo mismo que teniendo un orgasmo normal. Esta es mi historia, ¿eh? Quiero decir. Es mi historia y es mi cuerpo. ¿No?
A mí me parece una maravilla. Porque
Yo puedo tener femenina. Multiorgasmos y puedo tener un orgasmo donde mi musculatura sí noto, quiero más, y en cambio cuando he tenido squirt no es el sumum, puedo seguir.
Sí, puedo seguir
y puedo luego tener un orgasmo muy brutal.
Sí. Hablando del squirt separadamente de los orgasmos, hay veces que se pueden dar juntos, hay veces que se dan separados. Sí. Pero me parece que la sexualidad femenina siempre ha sido encorsetada dentro de lo íntimo, lo que no ensucia, lo que no mancha, lo que está todo para adentro y tal. Y entonces el squirt me parece, o sea, lo máximo. Es como, aquí está toda
una liberación,
mi naturaleza.
¿No?
Exacto.
Mm.
Voy a acabar con el hambre en el mundo en 3 segundos.
Con el hambre no sé, pero con la sed, te lo juro que sí.
El trasvase del Ebro viene aquí.
He conocido a una tía que... Es brutal, sí. Pero bueno,
solo por eso,
cada
¿sabes?
Una... Porque... Quizás yo lo he vivido así porque con la persona con la que lo he tenido no estaba yo del todo, ¿vale? O siendo consciente, o estaba, yo qué sé. No sé. Eso fue uno de mis primeros hace años. A lo que voy. Hace poco conocí a una chica que tiene lleva haciendo squirt desde que es una cría. Yo creo que hay, claro, el squirt sale, no sale por la vagina, aclaramos que sale por la uretra, y tiene que ver con una descompensación a nivel cerebral de la vasopresina, que es una hormona que regula los riñones. Entonces, esta tía decía que ella podía tener hasta 3 litros de squirt, hace porno. Trabaja, ella vive en Inglaterra, es de aquí de Málaga, o sea, debe tener una clientela que lo flipas, de gente que le pide vasos, tazas, ella lo envía, lo revende.
¿Qué dices?
¿Para qué? ¿Pero para qué lo vende?
Fetiche, fetiche.
Para regar los geranios.
Que se secan.
Para echarle al coche, que parece ser que anda mejor, ¿no?
Pero qué fuerte, ¿no?
Para limpiar los cristales. Sí.
Pues sí, es, yo qué sé, para hacer crema de manos, porque ahí
urea, ¿no? Descartes que tenga un uso cosmético, claro, a lo mejor.
Quizás, sí.
Estamos descubriendo, o el elixir de la eterna juventud, y estamos aquí.
Yo la he visto llenando vasos y llenando... Sí.
Te voy a hablar de una experiencia que me ha llegado a mí en relación a esto, de alguien que... Estoy yo atando cabos, ¿eh? Alguien.
Una amiga de una amiga, ¿no?
Esta es una amiga.
Ah, una amiga.
Directamente.
Vale, muy bien.
Alguien que dice abiertamente que no le gusta el cunilingus. No le gusta que le practiquen cunilingus. ¿Puede
¿Un
ser?
¿Hombre?
Puede, no sé si hombre o mujer.
No. Se lo ha hecho un hombre.
No, ella es mujer. Y
¿Ella es
no
mujer?
Le gusta que le practiquen el cunilingus.
Porque se lo ha hecho un hombre.
Que yo sepa, un hombre, pero...
Hola, ¿qué tal?
Mi pregunta,
Lola da Costa.
No, mi pregunta
si quieres,
es...
¿podemos probar?
Mi pregunta es, ¿puede ser que no le guste porque no controla los squirts que puede llegar a tener y le parece invasivo y una guarrería y algo que no sabes cómo justificar, depende quién sea tu pareja o ¿no? Porque es algo explosivo, así como otros pueden decir, ¡madre Dios, cómo la excitaba esta chavala! El Fernando Esteso de turno puede decir eso, ¿no?
Sí.
Yo la he puesto, mira, como puede ser alguien que se ponga una medalla porque ha conseguido ese efecto en una chica, o al revés, alguien que diga, ¡buf!
Yo soy mala,
¿dónde
pero
vas,
esto,
¿dónde
esto
vas con pensando... este tsunami? ¿Dónde vas con este tsunami líquido, no?
Yo soy mala, pero lo estoy pensando al
¿Tú cómo lo interpretas, Darlene?
Yo puedo contar mi caso particular. Porque yo empecé a tener relaciones sexuales súper jovencita, rollo 16 y así, y yo empecé haciendo squirt.
¿Qué dices?
Y mi pareja y yo pensábamos que yo me moría, o que era una enfermedad o algo, bueno, aparte del escándalo del sofá
claro.
de casa de sus padres, de la cama nido de mi dormitorio y tal, y pensábamos que esto no puede ser, o sea, te estás muriendo o algo.
Y no había documentación ni
nada,
dónde mirar
nada,
aquello,
no
ni sabías
Google.
Cómo se llamaba aquello, claro.
Claro, no tenía ni idea.
Y a ver a quién le preguntabas.
Luego, al principio, tampoco sabíamos si era suyo, si era mío, o sea, estábamos los dos súper confundidos. Y
vivencias con,
el tiempo, con
Silvia.
Con el tiempo, lo que aprendí fue a follar con el coño contraído, apretando. Sí, porque...
Pero en cuanto soltabas los esfínteres, el squirt.
No,
es que yo creo que...
Interioricé que aquello no estaba bien, no era bueno, era...
O sea, eres capaz de controlar los squirts.
Claro, ya te he contado yo, Ángel, que yo follé muchos años con la trip metiendo barriga.
Sí, eso sí.
Pues
pero era por eso.
Apretado. Sí, o sea, porque...
Pues qué tensión, ¿no?
Horroroso.
Bueno,
horroroso.
Pero yo creo que esto es algo que forma parte de la conciencia sexual, ¿no? La sensación que tenemos muchas mujeres hasta que lo controlas, de que te estás orinando, o sea, que te meas y eso impide que te relajes para llegar luego al orgasmo porque tienes la sensación de que te meas.
Y otras mujeres que no te meas. Claro, y luego hay otras mujeres que dicen, es que huele a pis, es que parece que me he meado, que huele a pis. Me ha pasado, o sea, es que huele a pis y ellas mismas vuelven a apretar la tripa.
Pues entonces me confirmáis mi tesis sobre esta amiga que no dice públicamente que no le gusta practicar el cunilingus. Yo sospecho que puede ser por eso también, porque tiene unas eyaculaciones o tiene unos squirts que no controla del todo.
¿Pero tú crees que puede ser por el squirt?
Yo creo que puede ser por el squirt.
Ya, sí. Y no puede ser porque se está haciendo un hombre, vuelvo a repetirme. Hola,
no tiene nada que ver.
Si quieres, probamos.
Yo creo que no tiene nada que ver.
Yo me ofrezco.
¿No? ¿Sí?
Yo, hombre, claro que
a ver, ¿tú crees que los hombres son todos, somos todos unos torpes practicando el cunilingus?
¿Tú qué crees? ¿Te come el coño una mujer? ¿Te come un coño un hombre?
Lola.
No, es que no se puede... No hay comparación.
No, pero a ver, tú puedes saber...
súper habilidosos, tía.
Ya, si no, no quiero decir que no, ¿eh? No digo que no, pero yo desde mis perspectivas...
Hay tíos muy habilidosos, pero también es más difícil encontrarte a un tío que le guste hacer cunilingus que a uno que lo hace como que se nota mogollón. Además, cuando
al que le gusta se le nota.
Se le nota. Y eso es una gozada.
Esa es la clave. Si la semana pasada yo saqué este tema y luego no se profundizó. Y decía, porque por lo que hemos escuchado aquí a la gente joven que ha participado en el programa, se hizo un poco norma asegurar públicamente que a ellos en general no les gustaba practicar cunilingus. A los chavales. Que bajen ellas al pilón con todo el...
Ellas sí, y
ellas sí,
no.
Pero ellos no. ¿Ellos por qué no? Si luego vas a saber que esa práctica bien hecha, vamos, abre más puertas que cualquier otro tipo de capacidad o de virtud o de habilidad, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué ahora? Bueno, entiendo que en nuestra época todavía era más tabú, ¿no? El sexo oral. De ellos a ellas, ¿no?
Qué curioso, ¿eh?
Yo en mi época tampoco se hablaba mucho de...
No.
Se hablaba mucho de practicar tu sexo oral a una chica. Sin embargo, a la inversa, era como algo que buscabas, como que era aquello el elixir de la... No
me
sé, el maná
de
absoluto,
llevar a,
¿no?
A una imagen que suelo tener muchas veces en mi cabeza, que es el programa de ¿cómo se llamaba? De Elena...
Ochoa.
De la Ochoa, de la doctora Ochoa, que al principio salían hablando con gente española, en Madrid, que se iban a Soria, tal, a hacer preguntas, ¿no? Y hay uno que le... Hay un programa que... Y además que no se me olvida, porque es que no se me olvida, y seguro que está en YouTube, que pone... Le pregunta el tío, le dice... A un señor, le dice... ¿Qué es lo más raro que has escuchado en sexo? Y va el señor y dice... Pero sí, lo más raro que he escuchado ha sido que por ahí hay mujeres que te comen el pito, se meten el pito en la boca.
Abrazos.
Alucina un hombre diciendo eso. Eso es lo más raro que he escuchado, nunca lo he practicado. Imaginaros, años 80.
Es que hay de todo, de verdad.
Años 80, cómo hemos evolucionado. Ya
es que estamos hablando de los orgasmos. Mucho más fácil llegar a un orgasmo vía cunilingus que a un orgasmo vía penetración, evidentemente. O sea, eso, y quien no lo sepa, va lejos y tarde, ¿no? Bueno, yo hablo desde el punto de vista, como los hombres sabemos que a través de recibir sexo oral es muy inmediata la reacción, si te lo hacen bien, entiendo que a vosotras, que tenéis más, ¿cómo os dicen? Neurológicamente tenéis más conexiones ahí abajo que nosotros.
La primera cerveza, el primer calimocho no le gusta a nadie, Ángel. Tienes que tomar el segundo, el tercero, pues es lo mismo. La primera vez que haces una felación, tampoco sabes bien, me acuerdo qué risas, ahora que lo pienso.
Hay gente que las ha hecho con chicle, por ejemplo, es una anécdota que se habla en mi cuadrilla. No, pero sin
el chicle boom este y hacías el globazo ahí, ¿no?
Sí,
y lo envolvías en el globo.
No es ninguna broma, de verdad.
A mí eso me parece súper sexy. Tener sexo con chicle.
¿Sí? Sí. Hay unos caramelitos con...
Petacetas.
También hay.
También.
Pero hay unos...
Uy, los petacetas para cunilingus.
Sí, y hay unos...
Me estoy liando.
Y hay unos...
Oy, Ángel.
Bueno, te he interrumpido porque si vas a contar algo interesante sobre eso.
Hay unos caramelitos de menta que te pones y te enfría toda la boca.
La sensación de frío y de calor.
Efecto frío-calor, ¿no?
A ver si nos vamos a excitar al final, ¿eh?
Y vamos a tener...
Bueno, este programa también persigue eso, ¿no? Que alguno en casa, alguna, ¿no?
Hablar de sexo lleva...
Cuanto más hablas, más te estimulas.
Que se hagan un dedo, lleguen orgasmos, pinten la pared, lo que quieran.
Bueno, el orgasmo más apoteósico que se puede llegar a tener depende de con quién lo tengas, de cómo estés tú excitado, cómo estés de hormonas, cómo de relajada llegas a ese... o relajado a ese momento, porque claro, puede haber orgasmo de rapidillo, de furtivo, que también tiene emoción, que te pillan, que no te pillan, puede haber orgasmo súper planificado una semana antes, sabes que el sábado has quedado en no sé dónde, vas a recibir un masaje, después a la bañera y después a una habitación lujosa con vistas al mar. Y...
Tú ves mucho cine, ¿no?
No, no, yo os estoy poniendo en el extremo, ¿no?
¿Orgasmo con vistas al mar?
Claro. Yo soy un parraplas, chaval. Ya me conocéis.
Soy un parraplas total.
Soy un parraplas. Entonces, pero todo esto es para ambientar. ¿Qué orgasmo es más intenso? ¿Cuál es el más explosivo, el más el que no te olvidas? ¿El del rapidillo ahí, furtivo, que nadie se lo esperaba y ha sido una maravilla? ¿O el que está mega planificado? Como digo,
el que te aplauden los vecinos, vamos. Ese.
El que te aplauden los vecinos.
Los vecinos empiezan, bravo.
El que hay una nota al día siguiente en el portal, ¿no?
Yo quiero hacerlo saludar mañana en el salón, por favor, que ya está del
ese. O sea, ese es el largo, ¿no? Que estás en una sesión intensa y larga.
Yo
¿no?
quiero saludar a un artista de los orgasmos. Como
¿cómo?
Bien has dicho, sí.
¿Vas a decir nombre o mote?
Se llama Enrique de Ikea.
¿Enrique de Ikea? Ese es el mote, ¿no? Me imagino.
No.
¿Se llama así?
Sí, se llama Enrique.
A ver si nos va a denunciar.
Con su llave, Ale,
Y ayer, que tuve un taller, descubrí... Sí, me encanta tocar esto así como si fuera un falo.
Es alargado, pero muy fino, ¿no?
No pasa nada. Bueno. Y ayer mismo descubrí... nos contó una chica que estaba en el taller, en un taller privado, estuvo contando las vivencias que ha tenido con Enrique, el de IKEA. Me encanta, Enrique, el de IKEA. Dice que pidió una...
Llave,
esto
Ale?
Es real, esto es una historia real, ¿eh?
Viene con
dice que pidió...
No, te monta y te desmonta. Desmonta y luego te monta, ¿no? ¿Cómo es esto?
Dice que pidió... le he pedido que mande un audio, pero estará durmiendo y no...
O
un mañanero, no, ¿eh? No. O un vespertino, según la hora que nos escuchen los oyentes.
No tengo ni idea, algo estará haciendo. Bueno, contó la historia de que ella pidió a IKEA un armario, ¿vale? Y que vino Enrique a
montárselo.
Porque era un armario empotrado,
¿sí?
¿No?
Y le dijo, mira, ¿qué quieres que hagamos con el armario? ¿Te lo empotro o no te lo empotro?
Y ahí la cuestión.
Claro, dice
hay
que
verbos
se sentó,
y verbos, ¿eh?
Claro. Ella dice que estaba asombrada por cómo estaba Enrique jugando ahí con el
armario.
Sí,
con traviesa.
Con el verbo empotrar,
sí,
¿no?
Y dice que se sienta en la cama y claro, empieza Enrique el IKEA a saltar en la cama así. Os lo juro.
¿Y eso ha pasado, de verdad?
Sí.
Espera.
Enrique, te saludamos. Ven a montarme.
El armario.
Entonces dice que estaba Enrique en el...
Lola está haciendo el gesto, ¿eh?
Sí, Lola está tardando mucho en contarlo.
Estaba en el colchón, Enrique, botando en el colchón.
El colchón, ¿no? Sultán.
Sí, y va y le dice, oye, este colchón es comodísimo. Y va y le dice, ya, pues sí, pero ella ya tomando distancia, como diciendo esto.
¿De dónde ha salido este hombre?
Y dice, mira, el colchón es genial, el colchón es estupendo, pero te voy a proponer que el cabecero lo empotremos, porque si haces mucho... ¿Sabes cómo te digo? O sea,
tú tienes muchos detalles sobre ese episodio,
claro, me la
contaba, de la amiga, ¿no?
Si haces mucho, al final se te puede desconchar la pared, estropear. ¿Qué te parece si lo empotramos? Y le dice, ya vale, vamos a empotrar
el cabecero.
Ángel.
Y ya, te dice, estás poniendo a tope, ¿no?
Estoy poniendo mala.
No me extrañas,
Porque lo que ha dicho ella es que, nada... No sabe si viene en el colchón, que no tuvo nada con él, pero dice que lo de empotrar tampoco se le debe dar bien.
Madre no, pero fantasías habrá tenido unas cuantas ya, ¿no?
Claro, luego estuvimos hablando del tema y dijimos...
Ella y todas las oyentes.
Este tío, Enrique, el de IKEA, ¿ligará así? Hostia, ¿lo usará con todas a las que va a montarles el armario diciéndoles, oye, qué colchón?
A estos tíos que les gusta el cunilingus, estos deberían estar cubiertos por la seguridad social y deberíamos pasárnoslo de unas a otras, es verdad.
Sí.
Porque con lo que cuestan encontrar... A ver,
oye,
seguridad.
Me parece, ahora no estoy bromeando, me parece lamentable, en representación de mi género, que haya hombres que no quieran practicar el cunilingus. Vamos, eso es tremendo. Es que se lo están perdiendo ellos.
Bueno, a ver, eso es una cuestión de
egoísmo.
Yo
te diré que quizás dentro de tu género sea lo menos doloroso hacia la mujer. Con sentido a que el otro día tuve que ir a hacer un recado y iba con una falda y con unas medias preciosas, ya sabéis cuáles son, y me gritaron por la calle y me gimieron. Y fue una vergüenza y me sentí como el puto culo. Y me dieron ganas de darme la vuelta y reventarles la cara a aquellos tres marroquíes que me estaban gritando.
Me extraña que no hubieras dicho algo tú, ¿eh?
Pero no era el momento. Y de hecho está grabado. Porque iba grabando el vídeo. Y de hecho está colgado en redes. Como Jimen, oh baby. Y me lo estaba haciendo a mí, claramente.
A ver, sí, hay mucho cabestro en el género masculino, ¿eh? Yo también eso lo reconozco, sí.
está guay y además ha sido el 25N.
Sí, sí,
está guay, pero...
Hay tíos a los que no les gusta hacer el cunilingus y también hay tías a las que no nos gusta hacer felaciones. O les gusta, no sé, a mí sí me gusta.
Hay mujeres a las que no les gusta practicar felaciones también por una cuestión de higiene, de que le parece que son...
A ver,
porque igual todavía no hemos superado ciertas cosas, ¿eh?
Yo tuve una temporada que me planteé y dije, hasta aquí. No me como ni una más, estoy harta.
Sí, ¿eh? ¿Y
sí,
por qué?
Sí. Pues porque no me tocaron los huevos, yo qué sé. Y dije, ahora no. Porque también muchas veces, mis prácticas sexuales muchas veces se giraban siempre en torno al falo. Y te da como una pereza, en plan, basta ya. ¿Qué pasa? Tú también tienes pezones, tienes otras partes del cuerpo. Y venga, con la polla, venga. Pues no.
Ya, pues quizás me estoy dando cuenta de que al final todo lo que hacemos... con respecto al placer, al sexo, tiene que ver con nuestras vivencias. Si tú has tenido una mala experiencia, sí, como por ejemplo claro. la he tenido yo con el squirt, que no, ni fu ni fa, pues no quieres volver a hacerlo. No. Tu amiga ha tenido una mala experiencia en cuanto a limpieza, Ángel.
No
pues
sé
no
si tendrá que ver con la limpieza, pero me sorprende.
Silvia,
porque es alguien muy empoderado
Silvia ha tenido también esta movida con las pollas y no ha querido comérselas durante un tiempo.
Una temporadita.
¿Sabes? Cerrado. Pues. Yo creo que son, al final, son vivencias, ¿no? Son vivencias. Que alguien te coma mal el pene y te haga daño, luego te va a dar miedo que haya otra persona que te lo haga, ¿no?
Ah, ¿por qué hay tantas mujeres, Lola, que no practican sexo anal? Porque todas tienen un historial, alguna experiencia un poquito traumática.
Hombre.
Claro.
De alguien que ha dicho, uy, perdona, que me he equivocado,
sí.
¿no?
Sí, no sabes.
Que ha habido ahí un rascayú sin pedir permiso o lo que sea y luego, no me gusta el sexo anal.
O una obligatoriedad, ¿no? En pareja. No, venga, cariño, que sí, venga, vamos a probar, A ver, espera, Manolo.
¿Por qué no probamos sentirse obligado, obligada en este caso, ¿no?
No probamos los dos a la vez. Vamos a tener orgasmos anales los dos. Pero tío,
¿no será por el instrumental que tienes tú en la tienda en calle Villerías 3 para ambos, ¿no?
Claro, pero el tema es, ¿por qué? ¿Por qué es una creencia que tiene el hombre de que sea la mujer la que tiene que ceder su culo? Y además, espérate, postura, a cuatro. Tiene que ser a cuatro. Donde la mujer no está controlando, por mucha confianza que tengas con el de atrás, ¿sabes cómo te digo? Estás ahí mirando de lado como diciendo, me va a hacer daño. Te estás comiendo la oreja. Se te cierra el culo. Se te cierra el culo. A ver quién entra por ahí. Es que...
Y el orgasmo bueno viene cuando te abandonas. O sea, en el
cuando quitas la tensión,
cuando tienes,
¿no?
Esa confianza absoluta, cuando estás disfrutando, cuando te abandonas completamente es cuando se alcanza el éxtasis. Se lo pregunten a Santa Teresa. Ahí está. Hablando de todo un poco, Ángel, yo soy así.
Sí, yo no.
No sé para qué me traéis.
Este programa no se hace responsable de los comentarios vertidos por sus protagonistas.
Muy bien.
Pero
estamos
sí,
de acuerdo.
Eso.
Somos adultas ya.
Que tienes que abandonarte. Y si estás eso, con
si
miedo,
estás en tensión, estás incómodo.
Claro.
Pero me parece que hoy en día sigamos todavía con esos problemas. Es que hablamos poco en la pareja. Se saca poco el tema del sexo. No en el contexto de una relación. Mientras estás practicándolo, no.
Yo creo que sí se habla, Ángel.
¿Sí?
¿Tú crees? Lo que pasa es que no sabemos comunicarnos. Quiero decir, ¿cuántas mujeres vienen a mi tienda y me dicen, no, es que mi marido lleva 3 meses, 3 años, 3 siglos pidiéndome tener sexo anal y yo no quiero? ¿Y por qué no se lo dices? Porque no sabes cómo decírselo, porque no sabes cómo expresarle y decirle, mira, me da miedo, me hace sentir fea, me hace sentir mal, me da miedo que haya caca, me da miedo, vale, pues vamos a buscar soluciones, porque las hay. Si hay caca, usamos una pera anal.
Bueno,
¿me explico,
y puede
¿no?
ser porque no quiero, no me apetece,
también,
no me gusta.
Sin duda alguna. No así, no ahora y no contigo. Y puedes tener sexo anal con el vecino y no tenerlo con tu marido, coño. Y eso es lícito totalmente.
Totalmente, me cago en la
Es lícito totalmente. ¿Por qué? Porque quizás, y luego, claro, ves una polla y depende de la polla también.
Ay.
Depende del pene. Si es un pene con una cabeza de seta, eso no lo metes ahí ni
seta
por asomo.
Mágica.
Claro.
Tiene que venir el Ikea
tiene que
con
ser
la llave Allen.
Sí. A ver. Tiene que venir Enrique Ikea a introducirlo
Enrique
como
Ikea
si fuera...
A empotrar eso, a ver si hay manera.
Claro, Enrique Ikea.
A ver, orgasmos. Venga, hemos hablado de los primeros, en edades tempranas, a veces pues, sin querer, te vas tocando mientras te estás duchando y o yo qué sé en qué circunstancias.
Viendo la tele.
Los últimos, a ver, de la gente que va a tu tienda, gente más mayor, por ejemplo, que haya ido, podrías poner una edad así orientativa de alguien que sepamos que está teniendo orgasmos a una edad, bueno, en la que a lo mejor ya, esto es un estereotipo el que voy a lanzar.
Me voy a poner un montón, pero te voy a decir una cosa.
A lo mejor está más pensando más en hacer punto, en ver Sálvame Deluxe.
No. Te diré que todo lo que viene a la tienda y me dice, estoy empezando ahora a tener orgasmos o a experimentar orgasmos, son mujeres.
¿Mayores?
Me da igual, mujeres. Y jóvenes también. Mujeres, mujeres que han pasado por tenerla. Es que ay, me ay, es continuo.
Desahógate, desahógate.
Mujeres
es
que vienen.
Me
todo,
cago
en
sí,
todo.
Claro que sí.
Mujeres que vienen, ¿sabes? A la tienda a hablar de que han tenido una relación de 10 años y no han tenido un orgasmo en 10 años. Tía, ¿pero qué has estado haciendo?
Pues haberle mandado a la playa a la criatura.
Ya, pero que no es tan fácil.
¿Te piensas que el problema
no es
tan tuyo?
Fácil.
Es que, tú te crees
es que
el
todas las que
tuyo.
Te he ido anterior a ti, todas han tenido orgasmos. Es que eres tú. Es que
a ver
así.
Si vas a tener vaginismo.
Claro.
A ver si vas a ser frígida. A ver si
vas a ser, exacto, frígida. A ver si es que tal. Ojo, el hombre no se plantea en ningún momento es que no te gusto. En cambio, al revés.
No, pero si no le gustas, marcha. No, sí, mándale a tomar
hombre,
por saco.
El hombre no se suele hacer responsable, de lo que genera, ¿no?
No se
pregunta, ¿seré yo que igual no estoy haciendo las cosas como a ella le gusta o no sí. estoy...?
No se lo plantea. En cambio, la mujer sí.
La mujer es la primera.
La mujer dice,
¿qué he hecho mal?
¿Qué he hecho mal?
Sí, ¿qué ha pasado?
Que no te has corrido con esta pedazo de felación.
Ay,
que te he hecho,
mía,
que me he dejado que me llegue hasta la garganta. ¿Qué he hecho mal? ¿Sabes? Nos lo planteamos. Nos lo hemos planteado. Ya no. A mí ya me importa una mierda.
Bueno, volviendo a la pregunta. Se tienen a primera, en los primeros años de la adolescencia. ¿Hasta qué edad se pueden...? A ver, me vas a decir, sí, hasta que te mueras. Vale, ya. Pero en general, gente que va a tu tienda de edad madura... ¿Te ha sorprendido alguien por lo veteranas?
Sí.
Ellos ya sé que sí, ellos están hasta sus últimas sí. voluntades con ganas de practicar sexo. ¿Ellas también? ¿O no? ¿O sí? ¿O por qué diferenciar ellos y de ellas?
Pues es que, pero es que hay una diferencia real.
El desgaste también.
Hay una brecha real, ¿eh?
Eso es el tema.
Hay una brecha real entre hombres mayores que vienen buscando juguetes. Hombres que vienen buscando masturbadores, pues porque se han quedado viudos y quieren mantener sus historias.
Pajarito,
y me parece súper bien. Y también hay mujeres, pero te diría que muchísimas menos.
Qué
muchísimas
lástima.
Menos.
Las tías que
porque...
renuncian al sexo, tío, me da una pena.
Al sexo sí, no,
al placer,
digamos,
¿no?
Al autoplacer.
Como que ya piensan que ya no les puedo ofrecer nada, me da una pena.
Bueno, pero tampoco tiene por qué ser así, ¿no? O sea, quiero decir que puede ser también por un proceso biológico. ¿No? De que no tienes, si no tienes ganas, si no tienes líbido, no echas de menos.
Eso está también,
¿no?
Claro.
Sí, puede ser. Si no tienes hambre, no echas de menos la comida. Y esto es un poco lo mismo.
Ya, pero no te pasa que piensas.
Otra,
no
cosa, es, otra cosa es, me gustaría y no
y
lo,
ahí tengo,
y
ahí
no
un
lo
confrontamiento,
tengo.
¿No?
O no puedo,
sí,
o no tengo lo que quiero, ¿no?
No, pero ahí me confronto conmigo mismo. No puedo porque precisamente tengo por un problema biológico. ¿Qué solución? Te empeores a buscar soluciones y no,
o no
encuentras
puedo,
nada.
O no puedo porque me he metido en una relación de pareja, con hijos, y reivindicar mi placer igual implica tengo que dejar a esta pareja, o tengo que buscar otra pareja, o tengo que cambiar mi vida entera. Y entonces renuncio a... ¿No? Hay mujeres que renuncian a tener placer por mantener la estructura familiar.
Eso es durísimo lo que acabas de decir. Y
sí,
no me,
pero es
y no
una
me,
realidad.
No, te iba a decir que no me sorprende.
Parejas
pero
que
es
llevan años sin tener sexo y siguen juntas.
Por mantener el statu quo que se dice, ¿no?
¿No?
Porque se quieren, sí se quieren, pero no a esos niveles.
¿Y yo?
En el plano sexual, pues han renunciado a encontrarse, que no significa
que
la otra parte...
Trampa, que hagan trampa
eso,
fuera,
iba,
¿no? Y tengan,
claro,
tengan
ambos
relaciones
ser
fuera
los tramposos,
del... Pues yo, sinceramente, ni tan mal. Pero lo peor es quien de encima renuncia y dice, no, esto es lo que tengo que hacer y bueno, pues no tengo placer.
Ya.
Todo por mis hijos o todo por tener una
madre
pareja
mía.
O todo
ya,
por...
Es
tía,
como, es
qué
como
fuerte.
Si tienes la
por
capacidad...
Por mantener la estructura.
Como si tuviéramos la capacidad de tocar, convertir en oro todo lo que tocamos y no la usásemos. Para mí es lo mismo. O sea, tener la capacidad de corrernos y tener placer y gozar lo más grande y no utilizar esa capacidad, a mí me entristece muchísimo. Me da... Sí, es como... Qué pena.
Pues como la, es como la gente que puede reírse y sin embargo va por la vida como un alma en pena. A veces con razones y otras no, ¿eh? O sea, tú puedes ir por la vida buscando siempre el lado positivo, tratando de ver lo mejor de la gente, incluso de tu trabajo, de tus amigos, de tu familia, ser más conformista aunque no pierdas la ambición. O puede ser lo contrario, ser muy competitivo, pensar que todo el mundo está detrás de ti porque te quiere impedir llegar a no sé qué objetivo, porque en tu pareja no te hace reír, no te hace sentirte cómodo, ¿no? A ver, hay gente muy vinagres, ¿eh? Hay gente muy vinagres, pero como actitud vital, que es de la que hay que huir, porque es gente que te resta. Se restan ellos y te restan a ti si estás a su alrededor. el placer del sexo es gratuito, en teoría, ¿no? Es algo que te lo puedes ofrecer tú a ti mismo o encontrar con quién. Renunciar, como dice ella, a esa posibilidad es no aprovechar la vida, que la vida son 2 días, efectivamente, y estos momentos no son tantos.
¿Cuánto te estás abriendo hoy, Ángel? Acabo de deslumbrar algo en ti.
Sí, ¿tú crees? No, yo soy buen actor, ¿eh? Que sepas que he hecho mis pinitos en la interpretación.
No tendrás una bicicleta de esas con agujero, ¿no?
Tenía una y la convertí en un colgador. Cuando planchaba las americanas.
A ver si va a ser Ángel el de Ikea este.
¿Ángel el de Ikea?
O se me da fatal a mí el bricolaje. Podría trabajar en Ikea, pero de relaciones públicas, montando muebles para empotrar en las paredes, que es a lo que os referíais. No me veo. Pero es verdad que qué pena renunciar a esa posibilidad que te da tu cuerpo, ¿no? De disfrutarse
ayer
uno mismo
una
o con otra
con una
gente,
persona
¿no?
Joven,
es una pena.
Es una pena, pero yo creo que es... esto tiene
pero pasa, ¿eh? Pasa.
Hombre, pasa, pero porque estamos... de esa manera también se nos ha metido en la cabeza, ¿no?
Tú sigues pensando que es una cuestión de educación...
Es una cuestión cultural
social,
para mí.
Social, sí.
De estructura social, política y económica. Que seguimos todavía con la pareja convencional, monogámica, con hijos... Y que la gente piensa que el deseo te va a durar toda la vida. Y más si encima si no haces nada para mantenerlo. Y no dura. Pero lo triste es que se mantenga la estructura, que no se abre claro y que no se plantee una solución ahí. Pues si ya no hay deseo entre esa pareja, no son una pareja, son otra cosa.
Son, como dice ya. Una amiga mía, con una cual, UTE, una unión temporal de empresas.
Con lo cual, pues sí, bueno...
Una joint venture.
Luego encima se pone ahí a los hijos como que por ellos...
De escudos humanos.
Los pobres niños y niñas, ¿qué culpa tendrán de que sus padres no tengan los ovarios y los huevos de tomar decisiones, ¿no? Y hacer un cambio en su vida.
Yo pensaba que me ibais a decir que la gente joven, la gente con la que tú tienes relación diaria en la tienda, viene con esa lección aprendida de ser más hedonistas, más de buscar el placer.
¿Qué estás diciendo? Ayer mismo.
Pues
ayer
me da mucha pena, me da mucha pena por ellos.
Con uno de mis amigos de Yurre, donde me dijo: wow, Lola, la tienda la tienes a tope. ¿Tanta gente con vicio?
¿Te dijo eso? ¿Tanta gente con vicio?
Y le digo...
¿Perdona? ¿No le dirías perdona?
Le digo, ¿tanta gente con vicio? Me dices, ¿qué tienes
tanta
a tienda?
Tanta gente en el infierno.
Tienes a tienda a tope. Hay tanta gente. ¿Por qué tanto vicio? Todo mujeres, además.
La gente es
todas perversa. Viciosas. Me dieron ganas de... Tío, a ver, le dije, esto no es vicio, es cuidado, había además
es que
mujeres,
salud, por favor, es salud, que Dios mío de mi vida, es vicio.
Salud sexual.
Vicio, tío, tú con la droga, eso no es,
exacto,
por favor, vicio.
Vicio, dijo,
vicio,
me
dice.
Sentado el culo.
Mira, de verdad,
vicio.
Esto es salud.
Pues es triste que en el siglo XXI se argumente como se hacía en 1980.
Vicio,
¿eh? Es tremendo.
Es increíble.
Es triste, sí.
Tanta gente con vicio, digo, ¿cuánto porno verás, querido? ¿Cuánto porno verás?
¿Y por qué no se habla abiertamente? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Pues ¿qué os pasa a vosotras? ¿Qué nos pasa a nosotros?
Yo creo que depende también. Mira, todo depende. Cada ser humano es distinto. Es algo que deberíamos de entender.
Eso es así.
Venimos
Eso
educados es así. De una forma distinta.
Bien,
y a mi tienda vienen hombres con la mente abierta y tocan todos los juguetes de mujeres y dicen, joder, quiero comprar algo a mi churri y tal. Y eso es muy, muy guay. Y ayer mismo había 2 tíos con otras 3 chicas, empezó a entrar gente, todos señoras mayores, y el tío más alto me decía, no me lo puedo creer, pero ¿cuánta gente hay aquí? Y digo, es gente que viene a aprender, a hablar, es un espacio limpio, y es muy guay que estéis aquí.
Tenéis que ir a calle Beirías 3 y vais a descubrir una tienda que no tiene nada que ver con el concepto del sexo tradicional.
Claro.
Y solo ir, entrar, escuchar, tocar, te das cuenta de que... Te das cuenta de que... Ese es un mundo que si no ha estado en tu vida, debería estar cuanto antes.
Claro.
Simplemente para compartir o para disfrutarlo tú en solitario, ¿no?
Y lo que ha dicho Silvia de mujeres, ¿no? Que terminan dejando el placer, ¿no? A un lado, como centrando, y como ha dicho Olga, ¿no? Centrándose en otra
la familia,
parte.
Los hijos.
Gracias hasta a estos espacios también se crea que otra vez vuelvan a sentir que tienen coño. Porque todas, señoras que nos estáis escuchando, todas, tú también, querida amiga, que no te masturbas, tienes coño. Úsalo. Y empieza a tocarte. Tócate,
sí.
Joder, tócate.
Todo el rato.
Y así todo el día estás
haciendo. Que se enteren tus vecinos.
Además, y por lo menos hay que experimentar para tener
Claro, conocimientos.
Todos
básicos.
Los tipos de orgasmos diferentes que se supone que podemos.
Oye, hay muchas amigas vuestras anatómicos. Que no hablan de sexo, que huyen de las conversaciones no. relacionadas con el sexo, que no.
Yo creo que esto es que energético, nos hemos unido.
Bueno, el señor Asque ya sé que no, pero en general de vuestras vidas con otra gente, con otros grupos, con otro tipo de personas que están a tu alrededor, no todas tienen. Yo soy una persona que habla mucho de sexo desde siempre, me gusta mucho hablar, escuchar y aprender, pero todo el mundo no tiene esa inquietud.
Hay mucha gente que se siente muy incómoda.
Se siente incómoda porque o no se siente partícipe, bueno, o no tiene ese interés, ¿no?
Claro. Sí,
sí, y hay que respetar también eso.
Y luego también porque está el tema de las comparaciones. Y a ver, esto de, ay, que tú tienes esto y yo no, y tú llegas al orgasmo vaginal y yo no.
El capitalismo.
Y entonces sexual. Al final ahí, pues bueno, sí. Mucha gente no dice nada o no se siente, ¿no? Quien más habla es quien más potente se siente, ¿no? Y quien más experiencias tiene, quien no, pues
puede
no,
ser, sí.
No va a hablar,
yo voy a reconocer
claro.
Que hace 10 años yo nunca jamás he tenido problemas de hablar de sexo en mis cuadrillas y tal. Y hace 10 años sí me encontraba con gente y ahora esa gente... Me la he encontrado en el autobús y me dicen que te he visto en la tele. Joder, qué guay que hables. Y estoy hablando que no me lo hubiese imaginado jamás de sexo con una persona que no me hubiese imaginado nunca. Quiero decir que al final lo
bueno,
que
pero tu caso es diferente.
Ya, pero está guay romper también ese esa.
Pero a ver, Lola, pero es que tú das pies como si vas al veterinario, como si tienes un vecino veterinario y tienes un perro, pues ¿de qué le vas a hablar? Del perro, ¿no? Pues a ti de qué te van a hablar? Pues de sus
pero
movidas
está
sexuales.
Guay, joder, que vengan, que hablen, que vas en el autobús y vas diciendo sí, porque mira.
Y aparte que luego están los que les encanta hablar con gente famosa, ¿sabes?
Nah, calla, tonta. Cago y me igual que todo el mundo, no digáis bobadas.
Efectivamente. Oye,
que
una
se
cosa.
Acercan porque te han visto en la tele.
La sí, Rosalía bueno, de los juguetes.
Una cosa, volviendo. Voy a hacer otra pregunta que es parecida a las que ya os he hecho a lo largo del programa, de otra manera, a ver si cuela ahora. La gente hoy tiene más orgasmos que antes, menos, de forma diferente.
¿Pero qué preguntas hace Ángel? Madre mía.
Ya te digo, si no hemos hecho una estadística, ¿cómo quieres que te
yo que sé, porque lo que os cuentan vuestras amigas, si en general se practica más sexo o menos o diferente.
Lo que sí que hemos comentado es que con los años que más te vas conociendo y más tal, pues
los disfrutas más, seguramente, ¿no?
O cambian, van a mejor, o sea, sí, ¿no? Es como...
Sí, bueno, claro, hay más conocimiento del cuerpo, ¿no? ¿Sabes? Y de la respuesta
menos pudor,
sexual, entonces...
Menos tabús, menos pudores, vamos, ¿no?
Sí, menos culpas.
No podía ser de otra forma...
¿Qué ha pasado?
Después de hablar con...
¿El Ikea?
Con ¿quién? Enrique de Ikea.
¿Qué ha pasado?
Tenemos el audio.
¿Qué me estás contando?
Tenemos el audio de la persona que ha vivido la experiencia con nuestro querido
madre
Enrique
mía.
De Ikea.
A ver, voy a poner los rombos porque no me fío nada, ¿eh? Venga, vamos. Silencio.
Hola Lola, ¿qué tal? Mira, te comento. Me voy un día a Ikea a comprar unas tazas y salgo con una habitación. Unos días me viene el montador de muebles a casa y nada, estaba yo en casa con Mariluz, mi flor de Pascua, y entra el chiquito y me dice, hola, soy Enrique, y le digo, hola, soy Carol, y me dice, Carol, tienes muy buenas vibras, tienes mucho flow, tienes mucho tempo, en fin, le comento que tiene que hacer el armario y la cabecera de la cama, ajustármela a la pared. Bueno, pues se sienta en el colchón de la cama y me empieza, este colchón es muy cómodo. Y yo le miro y digo, sí, sí, es cómodo, sí. Total, el tío sigue así, al rato me dice, bueno, el armario tal, y luego me dices que el cabecero de la cama, no quería llegar a este tema, pero ¿cómo quieres que te lo ponga? ¿Te lo ajusta a la pared? Porque claro, el tío coge con su mano izquierda la pone en horizontal y con la derecha en vertical y empieza. Porque si hay mucho de esto, habrá que sujetarla. Y me quedo yo mirando diciendo, a ver, ¿y la cámara oculta? Y le digo, pues sí. Y empiezo, va a haber mucho de esto, así que ajústamela a la pared.
O yo os he contado la realidad.
Por favor, hormigas blancas de Enrique.
Esto sigue.
Pero es que ya es la hora de despedirnos.
Me encanta.
Qué final apoteósico.
Un orgasmo al final.
Enrique de IKEA, si nos estás escuchando.
Enrique de IKEA tiene que cambiar de profesión.
No me gusta la estrategia tampoco que usas, Enrique.
Por eso, tiene que cambiar de profesión.
Hay que ser más elegante,
y más,
¿no?
Más clarito y venderse como lo que él quiere, ¿no?
¿Tu amiga ha tenido sueños húmedos pensando en Enrique?
Yo creo que ninguna, pero ya estáis viendo que las historias que contamos son reales.
Son de verdad. Yo estoy flipando, ¿eh? Vamos, me has dejado anonadado. Qué rápido se me ha pasado la hora, ¿eh?
Ay, a mí también.
Y eso que no hemos llegado al clímax.
El orgasmo se pasa volando.
No nos hace falta.
¿Se puede llegar a tener un orgasmo durante un programa de radio, Lola?
Sí, mírame, nosotros lo tenemos.
Orgasmo número 17.
Ah, sí, mira. Sí. Venga, no hay mejor colofón que ese. Chicas, cuidaros y que tengáis muchos orgasmos.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Gracias. Por ello. Por favor.